Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La semana pasada se pudo ver en el barrio de Ripagaina, en Pamplona, un corzo. Sí, un corzo en un garaje de este nuevo barrio de Pamplona. Se vio en concreto en una calle de este barrio que corresponde a la parte de Pamplona. Tanto policía municipal como personal de medio ambiente acudieron al lugar para poder recoger al animal, evidentemente con el estupor, ante el estupor de todos los vecinos. Desde COPE Navarra nos hemos preguntado si esto es sencillo que ocurra. Ver un corzo en medio de la ciudad, desde luego, no es común. Incluso verlo quieto en mitad del monte también es algo especial. No es un animal que se suela acercar a las personas. Al contrario, estamos ante una especie bastante esquiva y que huye en cuanto descubre un posible peligro. ¿Es, por tanto, un animal peligroso? Pues desde luego no es un perro, no es una mascota. Este animal tiene dos cuernas sobre la cabeza y puede llegar a atacar, puede llegar a embestir. Sobre cómo debemos actuar, qué se hizo con ese animal y la situación del corzo en Navarra, vamos a hablar ahora con José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, y con Nicolás Urbani, veterinario y asesor de la propia federación. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Astrain.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
José Ángel Ramírez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nicolás Urbani, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Ángel, no es común ver un corzo en una ciudad, aunque, bueno, ya estamos viendo que tampoco era común ver a los jabalís y cada vez los vemos más en la ciudad.
La verdad, y tampoco es común que el manejo lo hagan gente que probablemente estén menos preparados y menos capacitados para esa gestión como son los cazadores. Gastamos recursos pues con las fuerzas del orden público, donde bien, pues está bien, pero que esos recursos los podemos ahorrar nosotros, los cazadores, como para poder hacer ese tipo de servicios. Uh-huh. Estamos ahí, siempre estamos tendiendo la mano y parece que esa mano no quieren verla. ¿Que un corzo es normal que entre en la población? Pues no. La verdad es que hemos visto que ha habido una más, si cabe, población, porque sí, es cierto, va en aumento. Hemos visto casos especiales, o eran especiales, cuando hemos tenido la pandemia. Pero bueno, ahora se van a hacer cada vez más habituales. Uh-huh. Y como tú bien decías, peligrosos, pues sí, no son peligrosos porque son un obstáculo para muchas cosas, entre ellas la circulación. Y la verdad es que son unos animales que ellos, bueno, tienen su instinto y se preocupan de salvar su propia vida, pero nada entienden ni nada saben de lo que es la circulación. Claro. Nada saben, nada entienden de lo que son pues las infraestructuras cívicas. Entonces, bueno, sí que es verdad que cada vez vamos colonizando más espacios y los animales, junto con esa masiva o esa colonización, porque la verdad es que ya los ICAS de abundancia, los conteos de corzos en Navarra ya son alarmantes.
Bueno, has apuntado varias cosas, los accidentes, el conteo. Me interesa saber por qué, Nicolás, cada vez hay, bueno, está colonizando más espacios el corzo.
Bien, pues el corzo pues está teniendo diferentes factores ambientales que favorecen pues su aumento poblacional. por un lado, el descenso sobre todo de la cabaña ovina y de otros animales ganaderos, pues aumenta el espacio disponible para su refugio y también su posibilidad de alimentación. Si tienen refugio, tienen comida, los animales tienen mayores posibilidades de realizar una reproducción efectiva y, por ende, pues aumenta la población de este cérvido. Y luego, por otro, además, su comportamiento es la dispersión juvenil. Los animales van buscando nuevos territorios y entonces, pues si hay más número, pues van ocupando también esos nuevos nichos ecológicos que en ocasiones nos sorprenden. Y sobre todo, pues las zonas urbanas y periurbanas pues se convierten en zonas de seguridad, en zonas donde no se puede realizar la actividad cinegética ordinaria. Y esto pues les permite, entre comillas, refugiarse de lo que es su método de control más efectivo, que es la caza. Entonces, pues claro, al acceder a estas zonas periurbanas, pues el aumento de conflictos sociales, bien por accidentes de tráfico, incluso por encontronazos, pues en ocasiones, pues como ya habéis comentado, con animales que pueden estar heridos, pues por un posible impacto con un vehículo o por otras mismas circunstancias, pues también aumenta en proporción.
Claro. Fíjate, nosotros es habitual ver a creo que son tres corzos por la cendea de Galar, entre Noain y hasta Cizur. Los vemos más o menos de forma habitual. Pero claro, me asalta ahora la duda. Además de los accidentes de tráfico, que parece algo evidente, ¿puede llegar a ser un animal peligroso el corzo, Nicolás?
En principio es un animal muy huidizo, porque es una especie presa y normalmente no evita cualquier interacción con el ser humano. Bien es cierto, pues es un animal enfermo con alguna patología o ha tenido algún traumatismo, el comportamiento normal puede variar. Y entonces, pues el animal, si lo intentamos atender, nos puede propinar una COZ, pero como esa parte de ese reflejo de huida, o en ocasiones, pues los machos también podrían embestir como otra forma de evitar la agresión. Pero es raro, es raro. Entonces, sí que se observan animales que se han criado a lo mejor en cautividad, pues porque han aparecido corcinos y ha coincidido pues, que algún ganadero ha criado pues estos animales, pues los machos sí que hay un momento que cuando empiezan ya con los comportamientos de ámbito reproductivo, también no diferencian de lo que es un macho de la persona que le está cuidando y entonces en ocasiones sí que incluso embisten contra su cuidador. Pero ya os digo que eso son situaciones muy, muy esporádicas, no es lo que encontramos en la naturaleza, sino situaciones eventuales de cría excepcional que se ha dado en ocasiones en domesticidad.
¿Cuál es la situación del corzo, Nicolás, en Navarra? Ahí ya hemos visto que están colonizando espacios no habituales, pero ¿está creciendo también la existencia del corzo?
Sí, pues llevamos varios años pues con tendencias al alza del número de capturas, sobre todo también asociado a la colonización de nuevos espacios agrarios, pues sobre todo en la zona del Valle del Ebro y demás, donde no era habitual observar corzos y ahora tenemos ya una población estable e incluso en aumento e incluso además con trofeos importantes, que es un poco lo más valorizado dentro del colectivo cinegético. Pues es un animal que se está adaptando bien a estos cambios de usos agrosilvopastorales y además tiene una peculiaridad muy singular en su biología reproductora, que es el único cérvido europeo que presenta la diapausia embrionaria. Y entonces se quedan los animales, las hembras se quedan preñadas en julio aproximadamente, y paran lo que es la gestación durante 170 días para luego poder agrupar todos sus nacimientos ya en los meses de mayo y junio del año siguiente. Y es una época pues súper propicia, pues porque ya en mayo tenemos la explosión de la primavera y tienen una gran cantidad de alimento que si parieran con su ciclo normal, pues parirían en diciembre, que no tienen tanta disposición. Y además la temperatura no les ayudaría a criar pues con esta efectividad. Por tanto, pues es un animal que es curioso, es una pieza de altísimo valor cinegético y gastronómico dentro del colectivo cazador, pero aparte, sobre todo también en algunas zonas, pues está causando ya daño, sobre todo en frutales, en viñedos, en olivar, en almendros, porque nos gustan muchísimo los brotes tiernos, y entonces es necesaria también esa colaboración del sector cinegético con los agricultores para paliar estos posibles daños que en algunas zonas agrícolas se observan.
Claro. Con lo cual, ya nos has apuntado que ahora en mayo y junio va a ser el momento quizás de más álgido del año, ¿no? Cuando veamos...
Bueno, al final las hembras estarán, los corcinos estarán aún muy escondidos, estarán agazapados, porque parte de su estrategia reproductora es el pasar desapercibidos en las siembras y demás. Entonces, el número de animales puede ser que tampoco sea tan alto como el que vemos luego en otras épocas, que sí que van buscando nuevos espacios o con la dispersión de los jóvenes, que es cuando puede haber mayor movimiento de los animales.
Claro, o sea, la cría es ahora y ya cuando sean un poquito más mayores es cuando sí ya se empiezan a dispersar.
Eso es, ya cuando los machos empiezan a independizar, es cuando van buscando nuevos territorios, nuevos grupos de hembras, pues para proseguir con su poco ciclo reproductor.
Hablábamos, José Ángel, del perjuicio que puede hacer en la ciudad, ¿no? O en los espacios más o menos cercanos a la ciudad, como accidentes. Pero claro, ahora nos ha apuntado también Nicolás los daños que puede hacer el corzo en la agricultura, en el sector agrario.
Efectivamente, todo lo que suene, todo lo que sea un brote verde, la verdad es que tiene una afición y una avidez increíble. Todo lo que podía ser esos sarmientos de la vid que ahora mismo están con sus brotes, donde van a progresar para luego colgar el fruto, las uvas, pues eso si es depredado por el corzo, obviamente, pues no salen. Si es una comida que no es muy alta, el agricultor quizás esté dispuesto a asumirlo, pero si es muy alta, esa no la va a poder asumir porque se va a quedar sin frutos. Y luego, aparte de esto, pues tú ya sabes que el tema de los accidentes en Navarra, la parte del corzo es muy importante y además que suele ser unos accidentes un tanto peculiares, ¿no? De estas especies. No sé qué es lo que tiene exactamente el corzo cuando va a ser atropellado, que es, no sé si pega un pequeño saltito que termina dentro del coche, dentro de los parabrisas. Y aún no siendo igual tan duro, tan rudo como lo que puede ser el jabalí, llegan a ser unos accidentes muy preocupantes.
Estos daños, tanto en la carretera como en el campo, ¿quién acaba pagándolos?
Bueno, pues en principio dicen que el conductor debe de pagarlo, a no ser que sean con temas especiales, como puede ser que hayan tenido pues una batida social y no hayan transcurrido 12 horas después de lo que son las batidas. En áreas donde los aprovechamientos no están permitidos y son pues reservas, cepas, debiera de pagarlo, pues en Navarra, el gobierno de Navarra. Pero de entrada, pues le pasan la primera factura al conductor.
¿Y en el campo?
En el campo, pues esas son, algunos tienen agroseguros.
Seguros, claro.
Y agroseguros, donde pueden, porque es un seguro muy complicado, muy complejo para los agricultores, porque una acumulación de daños les quita la posibilidad de poder asegurarlo. Luego se queda el agroseguro, en el mejor de los mejores de los casos, puede pagar un 80% y el 20% pues lo tiene o lo tenemos que pagar los cazadores, nuevamente los cazadores.
Vamos,
también hay algunos accidentes que dentro del coto tenemos que pagarlo los cazadores. Es algo, como ya lo he dicho más de una vez, eso es como si vas a una empresa a trabajar y vas y tienes que pagar por trabajar. Sí. Bueno, pues eso es lo que nos pasa nuevamente a los cazadores.
Y que no te dejen, encima. Ir a una empresa a trabajar, que no te dejen trabajar y encima pagues por trabajar. Porque en este caso os están poniendo todas las trabas del mundo para poder cazar y luego si esas especies cinegéticas que no habéis podido cazar causan algún mal, encima tenéis que pagar. La verdad es que suena un poco ridículo, la verdad. Por último, ya estamos viendo la necesidad que hay de los cazadores. Me gustaría saber, Nicolás, cómo se hace el conteo con los corzos. Lo conocimos la semana pasada sobre las perdices, pero claro, el tema de los corzos tiene que ser algo más complicado, ¿o no?
No, en principio, como son animales que por su talla se ven mejor, entonces se hacen índices kilométricos de abundancia, se determina una zona a monitorizar y se recorre pues las principales horas donde podemos observar los animales, pues que son a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde. Se realizan censos pues para contar en unos determinados kilómetros que se realiza el trayecto la abundancia de los animales. Lo que sí que es muy importante mantener siempre el mismo recorrido para que sea una cuestión que sea extrapolable en el tiempo, claro, la evolución de la población observada. Y luego, por otro lado, también es muy importante el índice de capturas. Al final, el número de animales cazados nos da también una estimación muy importante a la hora de ver cómo tiende la población. Si se cazan más, es porque hay más.
Sí,
entonces, eso es también perfectamente monitorizado a nivel científico y con los datos que además son muy precisos, porque los corzos además se identifican de forma individual con precintos, entonces se sabe perfectamente los animales que se ha autorizado cazarlos y los que se cazan. Entonces, esa información es muy valiosa, complementaria a los índices kilométricos de abundancia.
Y ya por último nos asaltaba la duda de qué se hace con esos animales, con los corzos o los jabalís que se cogen, que se capturan en la ciudad.
Bien, pues normalmente se hace un sacrificio humanitario, podemos decir, o eso por un lado si son animales que tienen alguna patología muy grave y si los técnicos competentes de guardería o de las autoridades competentes valoran que el animal está en perfectas condiciones, pues puede ser que hagan una reintroducción en el medio, pero normalmente lo idóneo sería ese sacrificio incluso para hacer unos posibles estudios sanitarios de por qué tiene un comportamiento anómalo o por qué aparece en una zona que no es habitual un animal. Eso sería lo recomendable, aunque luego dependiendo de la situación y de las variaciones que tiene cada casística, pues las autoridades competentes tomarán las medidas que consideren ellos más oportunas.
Pues ya hemos conocido un poquito más sobre el corzo aquí en COPE Navarra con José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, y con Nicolás Urbani, veterinario y asesor de la propia federación. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Fermín. Un abrazo.